Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisoralacuartaestacion@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisoralacuartaestacion. Porque hoy la radio está más cerca de ti.
Ha llegado la hora de escucharnos, de hacer historia y expresarnos desde acciones afirmativas que propendan por el respeto y la reivindicación de nuestros derechos.
Esto es
Parche Diverso. Seis colores en las voces de los líderes diversos que construyen un territorio incluyente. Párchate con nosotros.
Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando a este programa que es de Parche Diverso. Agradecer a todas las personas que compartan este like, va a ser un programa muy maravilloso. Traemos un tema muy interesante y un invitado muy especial para que hablemos precisamente del tema que les traemos hoy. Entonces quiero dar la bienvenida nada más ni menos que a David. Hola David, ¿cómo estás?
Hola Fabi, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, yo creo que quienes han visto ese programa siempre me escuchan decir lo mismo, me ha encantado estar aquí, bueno, entonces voy a tratar de hacerlo diferente. Complacido de compartir esta noche con vosotros. Y bueno, el tema es muy interesante, además tiene relación mucho con una fecha que se aproxima y yo creo que es importante hacer pedagogía, hablar mucho de esto, entonces yo creo que Fabi, pues comencemos con esto.
Claro, tenemos un invitado muy especial, entonces no le demos más espera. Hey Raúl, bienvenido a este programa y a este espacio, bienvenido. Raúl, micrófono. Escuchamos.
Hola chicas, ¿cómo están? Gracias por la invitación. De antemano es un gusto estar acá, parchados, parchades, parchadas, en un espacio de la Comuna 4. Una comuna que me acogió por mucho tiempo y que hice parte, que mi familia hace parte todavía, que llevo en el corazón así como ustedes.
No, a ti Raúl por aceptar aceptar la invitación para estar en este espacio y más para hablar de este tema tan interesante que traemos el día de hoy. Igualmente quiero invitar desde que iniciemos este programa a todas las personas que tengan dudas, quieran hacer preguntas o quieran compartirnos experiencias, pueden interactuar en el chat de este en vivo para que podamos sacar del closet todas esas dudas, inquietudes que tengan con el tema que les traemos el día de hoy. Entonces, no se les olvide compartir este live para que mucha más gente se conecte y podamos compartir este tema tan maravilloso. Entonces, no demos más esperas y comencemos con esto que es el tema del día.
Y este es el tema del día.
Bueno, nuevamente bienvenidos. Agradecer pues que estén acá en este espacio compartiendo con nosotros. Y bueno, entonces traemos hoy precisamente este día el tema de mitos y reflexiones en torno al VIH, porque sabemos que a raíz del VIH han habido muchos tabúes, muchas malas percepciones y la idea de este programa es aprender, que todos aprendamos en esta noche, ¿sí o no, David?
Sí, claro que sí, Fabián, y yo creo que es un tema que yo creo que lo hemos tocado en varios espacios, inclusive en el último programa que hicimos sobre Bob, hablamos un poco de ello, pues debido a que por ciertas precisamente dinámicas sociales ha tenido mucha relación pues con la población diversa, pero que también tiene relación con la gente, con los seres humanos en general. Entonces yo creo que este espacio también es precisamente como para desmitificar un montón de asuntos, quitar un montón de miedos y por supuesto mitigar un montón de violencias que hay alrededor del tema. Entonces Fabián, pues me encanta que también te hayas tomado la vocería en este espacio y preparar también este programa, y bueno, y me encanta acompañarte, que estemos por acá conectados.
Bueno, yo quiero empezar preguntándote, Raúl, bueno, porque, bueno, sabemos que te reconoces públicamente una persona que es portadora del VIH. Cuéntanos, ¿por qué asumirlo públicamente, Raúl?
Bueno, Fabi, pues antes de echar el cuento de por qué me asumo con una persona que vive con VIH, soy profe y no se me pasa ninguna lección por alto. Entonces hay algo súper super bacano que haya pasado, porque es algo muy, muy usual que nombremos a las personas que viven con VIH como personas portadoras. Y el concepto portador es un concepto mal utilizado históricamente por varias razones. Primero, ¿uno porta qué? Uno porta algo que se pueda quitar. La chaqueta, el carnet, desde el sentido lingüístico. Y el VIH hasta la fecha no se quita. Eso por primera parte. Y si vamos a un lenguaje mucho más técnico, desde la parte de salud y la parte clínica, en los virus y bacterias que se puedan portar, que una especie pueda portar un virus o bacterias, es porque no los afecte. Y hasta el momento, el virus de inmunodeficiencia humana, felina, de sapiens, siempre, donde se hospede, afecta a la especie. En este caso, el virus llega a mi cuerpo como especie humana y me afecta a mí como humano. Entonces, por eso tampoco el concepto portador es el más adecuado. Ahora hay una gran discusión a nivel internacional si personas con VIH o personas que viven con VIH. Es una discusión frente a la prolongación de la existencia a través del virus. Entonces, yo hago una apuesta de hablar de una persona que vive con VIH, porque sin duda alguna la experiencia de vivir con VIH me ha dado unas herramientas, me ha dado unas construcciones, unas resignificaciones que hacen que hoy sea una persona visible y que en algún momento no lo fui, pero que después del 2012 lo hago con cara propia, porque lo hice por un tiempo desde la virtualidad. Quizás ustedes están muy pollitos, les tocó quizás a lo último, pero cuando yo empecé con el diagnóstico del VIH, yo tenía aproximadamente 18 años. Entonces, eso fue como por allá en los 2004, 2005, y no habían tantas redes sociales como ahora, solamente habían tres. Manhunt, que ya nadie lo conoce.
Total.
Eso era el apoteosis, Manhunt.
El grinder de la época.
El grinder de la época. No amarillito, sino azul. Uh-huh. Latin chat.
Uh-huh. No estoy tan viejo porque me tocaron.
Pero casi lo viejo. Último, casi lo último. O estás viejo, una de dos.
Sí.
Y las cabinas que históricamente han existido. Entonces yo entré a esos espacios sin mostrar cara, porque no mostraba cara, con un seudónimo que era El Muchacho Persa, que es uno de los libros que más me gustan en mi trayecto de lectura. Entonces, pero en el 2012, después de un momento crítico de salud, que ya dejó de evitar el diagnóstico de VIH, evitar el diagnóstico de SIDA para el sistema de salud, después de un coma de 9 meses, de un nuevo embarazo de la vida, de 9 meses dormido, vuelvo y nazco con una condición particular, y es que estoy pensionado por el diagnóstico, a raíz del diagnóstico. Entonces yo me hacía muchas preguntas, y era, bueno, esto me llegó, esto me trajo esta garantía o este derecho, ¿yo qué voy a hacer? Y desde ese momento empiezo a hacerme visible como una persona que vive con VIH, SIDA, por el tema de que pues yo llegué a ese estado por un montón de asuntos, por un montón de procesos que me costaron mucho por no tener con quién hablar de mi diagnóstico, por no tener redes de apoyo con mi diagnóstico, por no tener toda la información que se debería tener frente al diagnóstico. Y empiezo a visibilizarme y a movilizar en muchos escenarios, en Medellín, a nivel de Colombia, y ahí voy haciendo un montón de asuntos. Así más o menos en la historia, Fabi.
Sí, yo quisiera retomar algo del concepto que habías mencionado ahora, también porque ahí yo creo que también hay una carga de xenofobia, porque cuando dicen portador, también era un asunto como que la persona tenía, digamos, el VIH y va y lo lleva a otras partes, ¿cierto? A lo que malmente se llama contagiar, que en realidad pues el concepto es infectar. Y bueno, en ese sentido también quería hacer como una pregunta, ya que lo mencionas, mucha gente no entiende la, digamos, la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿cierto? Como cuáles son esas cosas, porque normalmente yo ni siquiera escucho que alguien insulte diciendo, ay, este VIH sudo o algo así, no, siempre es con el sidoso, siempre se van de una como al SIDA. Entonces quisiera que nos contaras como cuál es esa diferencia para que la gente que vea el programa sepa qué es lo que es, cuáles son las connotaciones del VIH y cuáles son las del SIDA.
Claro, pues yo desde mi lugar, pues yo no soy médico, no soy de la parte biomédica ni clínica, soy todo social. Y desde mi lectura, obvio, lo veo como hay una diferencia clínica, y es que el VIH, para en palabras coquitos, empecemos como que es cuando el virus está empezando, nuestro cuerpo a procesar, a adaptarse, no ha avanzado en determinada forma, y el estadio SIDA es quizás una señal de alerta, un estadio, un momento que llega ese diagnóstico y que prende las alarmas. ¿Por qué prende las alarmas? Por sencillamente dos asuntos. Uno, llega hasta ahí, o sea, bajo varias condiciones. Uno es que tus CD4, que son las defensas que combaten todos los virus, todas las bacterias, están muy bajas. Segundo, que la carga viral, que es la cantidad de virus que hay en nuestro cuerpo, esté muy elevada. Y tercero, que exista un diagnóstico asociado al VIH. Hay 32 diagnósticos o enfermedades asociadas. Entonces, por ejemplo, yo en 2012 llegué a estadio SIDA. ¿Por qué? Llegué a tener un CD4, una defensa, miles y millones de copias del virus en mi cuerpo y varias oportunistas. Le nombro algunas, que no son necesariamente que le den solamente a las personas con VIH, solamente que por la condición de supresión viral, que la cantidad de defensas está muy bajita, somos más propensos a adquirirlas. ¿Cuáles son? Tuberculosis, le voy a nombrar las que me dieron a mí, tuberculosis, candidiasis, citomegalovirus, Kaposi. Para que entendamos qué es Kaposi, las películas de SIDA que muestran los medios de comunicación, las personas con manchas moradas en su cuerpo, que son muy impactantes. Yo llegué a tener eso, porque eso da cuando está el cuerpo muy, muy vulnerable y no tiene defensas para combatirlo. Entonces, cuando pasa alguna de esas tres situaciones, sea que las defensas estén muy bajas, que la carga viral esté muy alta, o un diagnóstico asociado, usted entra para el sistema de salud a ser categorizado bajo la fase SIDA o el estadio SIDA, que muchas personas asocian con enfermedad, con estadio de morir, estar en estados paliativos, propensos a morir. Incluso muchas personas lo ponen como la etapa terminal. Entonces yo siempre he dicho, etapa terminal, no. Yo le copio este refrán a un amigo y mi jefe, Gustavo Campillo, que decía, la única terminal existente es la terminal de buses. Entonces es muy teso porque, claro, al tener ese imaginario de que el SIDA es un momento fuerte de vulnerabilidad, que genera miedo, que está cercano a la muerte, que estás propenso a que te pasen muchas cosas, el insulto del sidoso o la sidosa se instala en muchos colectivos, incluso el de nosotros, la población LGTBI, como un insulto peyorativo. Pero yo, por ejemplo, digo, sí, sidoso, sidosa, con mucho honro, porque gracias a eso tengo un montón de construcciones y un montón de asuntos de privilegio también. Porque yo sí voy al sistema de salud por urgencias, por mi categoría de SIDA, que no me la pueden quitar, porque por eso estoy ahí, porque uno llega ahí y no se devuelve, a pesar de que tenga muy buenos CD4, a que seas indetectable, a que estés muy bien de salud, si llegaste a tocar la fase SIDA, siempre la vas a tener. Entonces, yo para el sistema de salud soy un paciente privilegiado con ciertos privilegios, que es, soy prioritario cuando entro a urgencias, para mis citas médicas y para toda la atención, ¿Por qué? Porque tuve un momento que estaba muy vulnerable y que mi cuerpo tuvo un desgaste muy grande.
Parche diverso. Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso.
Uno se recupera, ya uno está muy bien y realmente eso queda ahí como tal. Yo hago mucha fuerza, David y Fabián, al concepto de SIDA porque en Colombia hay una particularidad. Muchas personas que se diagnostican de VIH se diagnostican en la fase SIDA. Entonces, por ese imaginario y por todos los insultos que la gente ha usado, piensan que se van a morir y piensan que no hay nada que hacer. Cuando yo me nombro como una persona con SIDA, y a pesar de que hoy tengo como gripe y que estoy como así como medio con un poquito de indisposición, pues siempre me veo muy vital y proactivo, funcional, laboral, quizás hasta belle, pues algunas personas me dan como guape y como que aguanta un momentico, la noche de pasión. Es mostrar justamente esas caras ante las personas que con esa categoría de SIDA uno puede seguir viviendo. Obvio, hay un proceso, hay que tomar el tratamiento, hay que estar acompañado por el factor de salud y clínico, pero te puedes poner bien. Y es muy feo que muchas personas reciban su diagnóstico, digan que tengan SIDA y se dejen morir por no tener la información.
Raúl, yo tengo una pregunta también a raíz de eso. Ahorita estabas mencionando al inicio de que a raíz del diagnóstico fuiste una persona que, pues, es una persona que te lograron hasta pensionar a raíz de eso. Pero hoy en día, ¿qué es lo que ha hecho de que personas con VIH-SIDA ya no las pensionen o no tengan como esta, pues, y esta ayuda, pues, bueno, esa posibilidad de pensionarse rápidamente teniendo el diagnóstico? Porque anteriormente sí sé que un tiempo atrás personas que inmediatamente diagnosticaban podían pelear su pensión e inmediatamente se las daban, pero hoy en día veo que ya no es tan fácil como antes. ¿Por qué esa diferencia?
Ay, lo que pasa es que miren, no es que antes se diagnosticaban y que mismo tenía la pensión, no. Para uno pensionarse en Colombia tiene que cumplir unos mínimos. Y es pensión por invalidez. ¿Esos mínimos cuáles es? Es tener un porcentaje de invalidez del 51% más. 52, 53, 54. Y entre más alto, mejor. Más fácil va a ser el camino para lograr la pensión por invalidez. Y haber cotizado mínimo, antes de esa evaluación, un año atrás, al fondo de pensiones. Entonces, cuando uno cumple esos dos asuntos, uno puede tramitar la pensión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en estadio SIDA, ya uno tiene el 50% de invalidez. Y generalmente, si estás en estadio SIDA, tienes otro diagnóstico asociado que te suma a ese porcentaje de invalidez. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando me hicieron el estudio y la valoración médica, estaba en coma, llevaba muchos meses en coma, estaba desnutrido, pesando 25 kilos, estaría en el último estadio de SIDA, tuberculosis multidrogoresistente, que es la más fuerte de todas las tuberculosis, Kaposi, que es un cáncer de piel, citomegalovirus, candidiasis, y tenía antecedentes de depresión. O sea, tenía 8 diagnósticos que iban sumando, más la incapacidad que llevaba de todo el tiempo de estado de coma. Entonces, todo eso fue sumando y mi porcentaje de invalidez es un porcentaje alto. Entonces, claro, cuando ya entro a valoración, los médicos laborales dicen, no, esta persona realmente sí necesita la pensión, porque la pensión no es un privilegio económico, no hay que verlo desde ese lugar. Es un privilegio y es un derecho para el acceso constante y siempre al sistema de salud. O sea, a ti te pensionan es para que siempre tengas salud, porque tu condición de salud es vulnerable y necesitas atención. Entonces, por eso dan la pensión, no por la parte económica. Y tú me decías, ¿por qué ahora no se pensionan tanto? Sencillo, primero, los tratamientos son mucho más efectivos que antes, porque ya están pensados con menos efectos secundarios. Hay muchos asuntos que ayudan para que las personas sean adherentes y no lleguen a estadios de SIDA. O sea, cuando una persona se diagnostica a tiempo, toma su tratamiento, no tiene por qué llegar a estadios de SIDA. Que es muy diferente cuando una persona se diagnostica tarde en estadio de SIDA y entonces ya hay que entrar a valorar. Ha reportado al fondo de pensiones, mucha gente, ¡ay, qué pereza, yo no reporto a fondo de pensiones! Yo nunca me voy a pensionar. Entonces, cuando uno va a mirar todo ese antecedente, no tiene las semanas mínimas para tramitar la pensión. Entonces, es por eso, el diagnóstico apoya, pero los aportes que usted haga al sistema también deben de estar. Y es más o menos un año constante, sin vacaciones, sin cambiar de trabajo, que eso hace que sea muy difícil actualmente, porque sabemos que las condiciones laborales son muy complejas y que nuestros contratos actuales son de 3, 6, máximo un año. Entonces es muy complejo eso. Por eso antes, que habían trabajos más estables, era quizás mucho más factible tramitar esas pensiones por invalidez. Ahora, nuestras juventudes tienen muchos complejos con empleos estables y temporales muy altos.
Bueno, quiero aprovechar para saludar un poco a las personas que se están conectando, a Adriana Patricia Gallego, a Vanessa Velázquez, y precisamente Vanessa te hace una pregunta, Raúl. ¿Cómo hiciste para enfrentar esa situación en un contexto tan excluyente?
Buena pregunta. Realmente, yo creo que soy una persona convencida de las redes de apoyo. O sea, las redes de apoyo pueden ser para algunas personas su médico. Pues si tiene un médico bueno, que escuche, que acompañe. Pero sabemos que nuestro sistema de salud cada vez es mucho más difícil con esos tiempos. Entonces, para eso son necesarios los grupos de amigos. O sea, yo podría decir que mi recuperación en gran parte o una parte muy significativa fue gracias a mis compañeros de bachillerato. Porque, obvio, yo quiero el diagnóstico después de que salgo del colegio, pero mi grupo de amigos, que soy la única persona diversa ahí en torno a identidad, todos son personas cis, el cariño, el afecto, el vínculo que tenían conmigo era tan fuerte que todo siempre como un acompañamiento. Y fueron aprendiendo en el camino. Porque es que es muy teso, porque muchas personas con VIH no tienen con quién hablar. O muchas personas con VIH en sus casas no se atreven a decir por todas las condiciones que hay en su entorno violento y de cosas, pues quizás con temas religiosos, con temas patriarcales, con un montón de asuntos que no favorecen entornos protectores y que hagan redes de apoyo. Y ahí entra también, además de los amigos, las organizaciones de base comunitaria, los colectivos, las organizaciones en VIH. Yo fui cofundador de una de las redes acá en Colombia, que es la Red de Jóvenes Protectores de Colombia, que ahora, porque ya no soy joven, ya dejé de ser joven, bueno o malo, no sé, ya dejé de ser joven, y hay un relevo generacional y ya paso a otro tipo de redes. Pero hay organizaciones en Medellín, en Colombia, en América Latina que trabajan en el tema. Y a veces es esa conversación con pares que han tenido ya una experiencia, un recorrido, facilitan procesos. Y pues sin duda alguna, soy convencido que el mejor apoyo, o sea, yo siempre digo, si una persona estudia psicología, no es en vano. No se mete 5 años a una universidad a llenar papelitos. O sea, las personas del campo de salud mental son importantes para nuestros procesos. Obvio, también así le digo a David, me he encontrado con psicólogos muy peyes, nada de atención diferencial.
Ay, ojo con eso.
Que antes hundes más en el problema, pero hay personas muy buenas, que facilitan procesos.
No, mira, yo que trabajo en el campo de la salud, en la parte administrativa, he atendido personas con este diagnóstico de VIH y al escucharles el que se cierran completamente al hablar con psicólogos, todo eso, pues da como una tristeza porque no tienen apoyo de sus familias, porque no han sido capaces de contarles de su situación o a sus amigos cercanos, sino que lo tienen ellos mismos, y yo siento que es un duelo, pues pienso que es un duelo que debe ser muy duro al principio, y no tener un apoyo y no ser capaz de abrirse con un con un psicólogo para poder darse ese duelo, para poderlo aceptar. Me parece un poco muy complejo que las personas se cierren a esa posibilidad o a este tipo de ayudas. Me parece algo muy complejo.
Fabi, hay algo que a mí me genera mucho ruido y es algo que mucha gente utiliza y es el concepto o la palabra aceptar. Pues yo no sé, no sabría decirte en este momento, después de 15 años de diagnóstico, 16, ya no sé cuántos llevo, si realmente lo he aceptado. Yo juego mucho más con otra palabra, otro concepto, que es el asumir. Uno asume que vive con VIH y a partir de ese lugar le da un lugar como de un lugar proactivo a la experiencia para empezar a gestionar todo lo que se viene. El tema clínico, el tema de relaciones, el tema de lo profesional, lo académico. Uno empieza como a gestionar. Porque yo siento que, por ejemplo, yo casi nunca le digo, ay, vos tenés que aceptar el VIH. Pues madre, uno cómo logra aceptar algo tan complejo. O por ejemplo, cuando le dicen, ay, tenés que aceptar a que se murió tu mamá. ¿Uno cómo acepta eso? Cuando uno tiene una mamá significativa o un papá significativo, entonces uno asume que pasó y uno empieza como a procesarlo y como a manejar, a buscar herramientas, apoyos. Por eso yo a veces muchas veces, pues casi siempre, a veces me descacho, porque el lenguaje es muy teso, utilizo el concepto asumir. Hay que asumir, hay que ver cómo lo tramitamos, qué apoyo necesitamos, vení, yo te escucho, aprendamos juntos. Mire, hay algo muy particular y es una experiencia muy bonita que creo que las mujeres ahí son tesas, porque muchas mujeres infectadas son en silencio, son muchas en silencio, porque es un tema mucho más complejo ahí. Pero el acompañamiento que se dan entre ellas es algo tan significativo porque es un acompañamiento todo el tiempo de ir aprendiendo juntas. Y esto lo digo por la experiencia de un grupo en Buenaventura, con un trabajo que hice allá, que yo decía, miércoles, ojalá todas las personas hiciéramos esto. Ese acompañamiento de aprendizaje en el camino. Porque muchas veces la condición del tema del diagnóstico llega es por sus parejas estables. Y son mujeres casadas, un montón de factores ahí, además de que no lo pueden nombrar, porque está su vida en peligro porque las pueden matar. Entonces es muy teso porque ese acompañamiento que han hecho las mujeres, que yo tuve la experiencia de verlo ahí, veo una estrategia muy valiosa, que si la utilizáramos en toda la sociedad, o sea, independiente de que viva o no viva con el diagnóstico, que nos posibilitamos hablar, a aprender, a poner el tema en los diferentes escenarios, cuando comemos, cuando vemos la película, cuando estamos rumbeando, pero por ejemplo, cuando rumbeamos a veces me pasa mucho, yo dejé mucho de rumbear en sitios gay, porque yo rumbeo pesadito. Entonces, claro, cuando estoy ya la hora de mi pastilla, saco mi pastillero y me la tomo. Y todo el que esté conmigo, ¿usted qué va a hacer? A tomar mi pastilla de tratamiento. Pues si está tomando licor. Y yo, ¿y? Entonces es un tema porque no, es todo el tema de señalar y como de juzgar, pero no de aprender por qué me la estoy tomando. Ve, si se puede, si no se puede. Que, pues como aprender. Porque mucha gente, conozco mucha gente, o deja de rumbear, o deja de tomarse la pastilla. Y ninguna de las dos debe pasar. Uno debe seguir su vida, rumbeando, teniendo sexo, disfrutando el cuerpo, explorando, pero también con el tratamiento ahí todo el tiempo, que es lo que llaman adherencia. Entonces es muy teso porque creo que todos podemos ser herramientas y articuladores para esas redes de apoyo para poder enfrentar o asumir un tema como es el VIH.
Yo creo que, Raúl, pues algo que dices es muy importante también, pues porque a mí me apasiona el tema de la salud mental, pues yo estoy estudiando psicología, inclusive a Fabián ya le ha tocado cuando me pongo ahí a hacerle preguntas muy movilizadoras, también porque me preocupo precisamente por mis amigues, y es también esas redes de apoyo y lo importante de quienes estamos, digamos, en el entorno social, escuchar las diferentes voces de las diferentes poblaciones, precisamente para que no pase eso, porque a mí van a llegar un montón de personas. Y también es importante yo tener el conocimiento para no hacer un mal acompañamiento. Y también me parece pues muy válido como lo nombras, inclusive desde la psicología humanista, se nombra también mucho el asunto de responsabilizarse, porque no vamos a etiquetar las cosas de la vida ni a decir que la vida es mala o la vida es bella, la vida es la vida. Sino nosotros y nosotras, entonces, ¿qué vamos a hacer como con lo que estamos pasando? Y bueno, Yo tengo un montón de preguntas y un montón de cosas muy interesantes, pero le quiero dar como privilegiar a las personas que están viendo y están haciendo aquí preguntas, porque hay otras dos preguntas. Entonces te las voy a decir. Saludo a Luis Ortiz. Él dice una corta, pues una pregunta corta, pero muy significativa, que es cómo lo tomó tu familia. Y saludo a Fernando, que dice: buenas noches, saludos y felicitaciones por este programa tan pertinente. Pregunto, ¿qué cambios deberían dar en la educación formal e informal frente a las ITS? Desde el colegio hasta la U, desde las juntas de acción comunal hasta los tomas barriales. ¿Qué nos falta en términos de derechos humanos frente al tema? Bueno, son tres.
Primero la de Luis, y ahorita me recuerda la otra, porque la otra hay mucha tela para cortar. Luis, pues mira, yo soy un ser privilegiado, total. Tengo un papá espectacular, un hombre que nunca pasó por una universidad, ni por una escuela, ni pues lo que llaman vulgarmente analfabeta, o no letrado, albañil, pero fue una persona total, pues ahora por su condición de salud es muy complejo, pero sí una persona que acompañó todo el tiempo, y me acompañó todo el tiempo desde muchas formas, y desde sus formas de cuidado como hombre criado en un discurso patriarcal. Y mi madre, pues sí, a pesar de que estudió un poco más, también es una persona muy, muy sensible y habitando unos lugares muy especiales. Entonces yo recuerdo que cuando yo informé, porque yo no, otra cosa que dice como, ¿cómo fue que yo? Hay alguien que dice como, cuando yo compartí mi diagnóstico en mi familia, porque mucha gente sabe que tiene que informar. No, uno no informa nada, uno comparte, parte de uno. Entonces, cuando yo compartí en mi familia, mi mamá desde su lugar de mujer, de ama de casa, dijo: mijo, ¿yo qué puedo cocinar para que usted esté bien? Fue su respuesta desde lugares que no sabía. Y mi papá, para mi sorpresa, me dijo: eso es como cualquier diagnóstico. Vaya al médico, tome lo que le manden y siga su vida. Ya. Obvio, eso lo dijeron en el 2005, cuando no se sabía mucho, no había tanta información. Pero luego, cuando llega el 2012, cuando ya ven a su hija ahí postrada en una cama, entubado, con la proyección de muerte ahí, eso les moviliza todo. Moviliza todo porque pues estuvieron un tiempo acompañándome, mi mamá iba a mis citas, fue aprendiendo unas cosas, las otras, pero no sabían tanto del tema. Pero creo que esos 9 meses fueron quizás la mejor academia para ambos. Para mi papá, mi mamá, mis hermanos, las personas que estaban todo el tiempo ahí. Porque fueron aprendiendo con los médicos, con los aliados activistas que me acompañaban, con las fundaciones. Fueron aprendiendo de tantas partes. Y yo podría decir que mis padres ahora, que son personas de más de 70 años, saben tanto como yo frente al diagnóstico. Y saben tanto como yo desde un lugar muy particular y muy importante, que es el lugar de convivir con el diagnóstico. Porque yo lo tengo, yo lo voy procesando. Pero las personas que acompañan todo el tiempo el proceso fueron ellos. Y es muy teso porque, por ejemplo, yo pongo siempre la experiencia, y ahí la educación no tiene nada que ver. Dos personas que no pasaban por la academia tuvieron todo el respeto, la sensibilidad y acogida para acompañar ese proceso. Y una persona que ya había pasado por la universidad, que hace parte de mi núcleo familiar, no tenía mucha información. Y el lugar fue mucho más desde el miedo. Como, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Pues como una tensión. Obvio, fueron dos procesos diferentes. Pero dos procesos que se han ido nutriendo con mi experiencia, con irme acompañando, y que ambos, estos dos que no tenían conocimiento y esta persona que sí pasa por la academia, ahora tienen un montón de herramientas para manejar el tema de VIH, el tema de las diferencias, el tema de las ITS, con unas lecturas quizás mucho más críticas, y no solamente con el discurso biomédico, porque la medicina tiene ahí un montón para darnos, pero no es lo único que se tiene que aprender. Porque también a veces en ese lugar de privilegio de la bata blanca se desinforma mucho. Entonces hay que, ellos fueron aprendiendo. Obvio, yo soy una persona privilegiada. Conozco muchos casos diferentes. donde las familias habitan el miedo. Son los conocimientos que han visto, los únicos conocimientos que tienen son los que han visto en los periódicos amarillistas o en los canales de comunicación amarillistas.
Raúl, y qué pena te interrumpo para complementar un poco lo que estás diciendo ahí, porque en mi trabajo y en mi círculo social tengo personas, pues amistades, allegados que conviven con VIH y escuchar el rechazo de sus familias de que no son capaces de compartir un vaso con agua ni un mordisco de algo por el miedo de que los van a contagiar, infectar. Eso es tan fuerte porque en verdad les causa también a ellos cierto trauma con respecto a en el tema de la desinformación. Pues pueden que estén con su médico, tengan cierta información, pero es muy fuerte ese rechazo de la familia y también de ciertas amistades allegadas por el hecho de que no son capaces de compartir ni siquiera un vaso con agua por el miedo de que supuestamente los van a contagiar o infectar. Es muy fuerte eso.
Infectar. Contagiar, el COVID se contagia, el herpes se contagia, la sífilis se contagia, pero el VIH se infecta. Es muy teso, Fabi, porque yo entre las pocas cosas que yo, en las cosas que yo no hago como activista o como persona visible o militante del VIH, que activista todavía no soy, pues yo no he cambiado políticas públicas por mi visibilidad, entonces soy una persona visible con el diagnóstico nada más. Lo único que no hago yo es ir a hospitales. Ahí me cuesta mucho ir a hospitales por temas de salud mental míos. Pero yo me he ido muy pocas veces por unos casos muy específicos. Son personas que están en estados críticos, aislados, y que ni su mamá, ni su papá, ni su hermano se atreven a entrar por el tema del diagnóstico. Entonces, yo también, como abogado del diablo, aunque el diablo también para mí es bueno, no es totalmente malo, es el tema también como hay que entender que esas personas no tienen el conocimiento ni información. Y así como ha significado para UNE ir aprendiendo, ir construyendo todo esto que uno va consolidando frente al VIH, es igual el proceso para esas personas que acompañan. Mi hermana tuvo mucho tiempo temor conmigo, con las cuchillas de afeitar, con una cosa, pero fue aprendiendo. Entonces uno también tiene que entender que esas personas que están en los entornos necesitan información. Y es buscar la forma. Si a veces la puede dar uno que tiene el diagnóstico, pero a veces la puede dar el amigo, el primo, el vecino, y es buscar eso, porque como la única información que han tenido es lo que han vendido medios de comunicación, que venden justamente la muerte y todo lo fatal, entonces hay que entender ese lugar. Por eso yo muchas veces las personas que me dicen como, ay, ¿cómo se lo digo a mi familia? Yo, primero hay que educarlo. Así como usted se ha educado y ha aprendido el tema, ellos también. Porque entonces, si tú le pones el balde de agua fría, vas a tener reacciones quizás no tan gratas. Ve tanteando, y eso lo digo también para los vínculos emocionales, para las parejas, para un montón de cosas. Porque es eso, a mí me pasó en la universidad. Cuando yo en algún momento dije que yo vivía con VIH, a pesar de que lo tenía casi aquí puesto, pero no sabían, y yo les pongo, literalmente un círculo se hizo alrededor de mí, de sillas vacías. Porque no sabían. Luego cuando ya fueron aprendiendo, una vez puse un cartel que vendía besos a 2,000, me hice como 50,000 pesos. Todo el mundo me besó. Pero es porque fueron aprendiendo. Entonces, es entender. Yo siempre he dicho que toda situación de estigma, de discriminación, es una situación o un momento para hacer pedagogía, para deconstruir, para resignificar. No nacemos aprendidos. No las sabemos todas. Yo llevo más de 15 años viviendo con VIH. Y todos los días aprendo algo nuevo. Ojalá me las supiera todas. O bueno, tampoco que ojalá, porque creo que cuando me las sepa, me suicido. Porque lo que me motiva justamente es como aprender y aprender y aprender. Entonces pues, es entender que esas personas también van aprendiendo. Y como hay otra pregunta muy carnuda, David, recuérdamela.
Ay, Rafa, incluso es demasiado carnuda y ya hicieron un montón de preguntas, pero estamos así con el tiempo súper corto. Yo creo que vamos a tener a Fabián hacer una segunda parte.
Este programa nos va a tocar porque en este momento vamos a escuchar unas opiniones de las personas que opinan sobre este tema. Entonces vamos a darle paso a unos Vox Pops.
¡Ey! ¿Y qué dice la gente?
¡Bla, bla, 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 bla!
Bueno. Primero que todo, hablemos que es el VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Hay dos tipos. Uno que es heredado, que solo lo tiene una cierta población de África, que es el VIH 0. Y el VIH 1, que es el que por lo general está en este momento en todo el mundo y es el que más causa, más está causando pues la mortalidad en las personas. Este virus se adquiere por contacto con fluidos de manera sexual. El virus ataca lo que es principalmente las defensas de nuestro cuerpo. Hablamos de los glóbulos blancos, en especial lo que son los glóbulos T3 y T4, que son los especializados en combatir los diferentes patógenos de manera más específica.
El VIH es un virus que causa el SIDA, la enfermedad del SIDA, y creería yo que los principales mitos acerca de este sería que no se pueden compartir saliva, porque se puede transmitir por la saliva, que solamente se contagia teniendo relaciones las personas del mismo sexo, que se puede contagiar por el contacto de cualquier tipo. Y no es así, porque este solo se contagia por medio de la sangre, por fluidos del semen o fluidos vaginales de una persona que esté contagiada.
Otro mito muy común y la verdad no entiendo como que el porqué, es que la gente cree que el VIH se va a contagiar por abrazos, como que pues, se han visto muchos videos en internet por ahí, tengo VIH, ¿me regalarías un abrazo? Y pues la gente como que le huye a ello, como que si se fuesen a contagiar, como si fuese lepra o algún tipo de hongo, no sé. Pero pues obviamente la realidad es que esta enfermedad solamente se transmite por intercambio de fluidos, nada más. De resto no hay ningún otro motivo por el cual usted se va a contagiar, nada más por abrazar a una persona como si se tratase de lepra, como digo. Entonces eso es un mito muy, a mi parecer, muy tonto y creo que sí es muy conocido.
Pues yo creo que escuchamos un montón de cosas, rescató algunas, como el asunto de que no se infecta, cambiando el tema del lenguaje que al principio del programa lo hablamos, pues yo creo que pudimos como explicar que no es un asunto de contagiar, sino de infectarse. Pero bueno, no sé también qué piensas.
David, hay algo muy interesante, por ejemplo, me voy a poner un mito frente al tema del abrazo, un montón con el tema del contagio, y hagamos para que comprendamos por qué ese mito se instaló tan fuerte en la sociedad. La palabra contagio hace referencia a contacto. Entonces, claro, como siempre estamos hablando del VIH, como contagio estamos, y por ejemplo, uno ve aportes muy significativos en las tres personas que dieron, con cosas técnicas y cosas interesantes, pero hablaban de contagio. O sea, lo que hacían con todo el discurso adecuado, lo borran con el contagio, porque están instalando nuevamente ese imaginario o ese mito de contacto. Y es algo súper teso, o sea, nos pasa incluso a las personas que hablamos todo el tiempo de VIH. Porque históricamente nos han metido tanto el tema de contacto, contagio, como que es la forma, y cuando logramos hacer las deconstrucciones de que no es contagio, es infección, ese mito se puede lograr deconstruir. Pero es muy difícil porque es un proceso largo que cada individuo debe hacer, de hacer la deconstrucción de la palabra contagio por infección, transmisión. Infectarse. Cuando se logra eso, ese tipo de mitos se tumban. Pero es un proceso lento que poco a poco todos vamos haciendo y vamos poniendo como en la lógica.
Párchate con nosotros en la cuarta estación. Esto es Parche Diverso. Parche Diverso.
¿Qué nos falta a la educación sexual en todos los ámbitos? Hablar desde el placer. Algo tan sencillo. Siempre los cánones para hablar de la sexualidad se han limitado desde el miedo, desde el control, desde un montón de lugares, que es una corriente válida, pero que la evidencia nos ha mostrado que no es tan asertiva para las generaciones en las cuales estamos viviendo. Algo que nos transversaliza a todos los individuos de una u otra forma es el placer. Cuando uno habla desde placer, uno lo habla desde el lugar propio. No hay forma de hablar del placer de los otros. Uno tiene que hablar del lugar propio. Cuando uno habla desde el lugar propio, habla desde esa concepción de Foucault de sí mismo, del cuidado de sí mismo, que es realmente lo importante para hablar y hacer todo un discurso de prevención. Cuando uno logra hacer ese clic, meter eso bien en la psiquis, en los discursos, en las estrategias, en los contenidos de educación sexual, posiblemente, porque no, tampoco lo sé, a mí me ha funcionado en algunos escenarios, habría que verlo en otros más macro, el tema de autocuidado se interioriza más. Entonces, el tema de autocuidado hace un montón de estrategias y hace un montón de comportamientos diferentes en lo social, en la construcción colectiva de conocimiento, en la construcción colectiva de placeres. Entonces, creo que es un tema a ponerle fuerza y que yo lo hago mucho. Yo gestiono mis placeres desde muchos lugares, muchos, no solamente el genital, muchos. Y a partir de ahí hago un montón de cosas. Las personas que le he metido ese cuento, que les he vendido la idea, veo con prácticas de autocuidado muy asertivas.
Pues me parece súper importante que lo menciones, inclusive algo que me hace colación, pues para mencionarlo rápidamente, para continuar con la otra sección, es incluso un problema que hubo hace mucho, que fue cuando las personas que vivían con VIH, ni siquiera era un asunto de decirles cuídense, era un asunto de decir, de suprimir, de reprimir, entonces no tengas relaciones, ¿cierto? Entonces también lo importante de hablar, ¿no? Es que sí se puede, claramente, es un asunto también de cuidarnos, y ahí también surge que ojalá en otro programa pues podamos hablarlo, sobre lo que son también las parejas cero discordantes, que eso también es algo que a algunas personas que se me han acercado, pues porque uno es visible en temas de diversidad, a contarles, vea, es que tengo este diagnóstico, también está el miedo a que nadie me va a amar. Entonces también agradezco un montón también a ustedes, a Jóvenes Positivos, por todas las cosas que uno aprende de ustedes, porque ha permitido transmitirle un conocimiento a estas personas y, por ejemplo, hablarles de qué.
David, vamos a pasar a la siguiente sección, que es Recuerdos en Rosa.
Recuerdos en Rosa.
Bueno, para el personaje Recuerdos en Rosa que traje, para decirlo así rápidamente, voy a hacer mención de honor, pues, pero ya hemos utilizado mucho estos personajes, que es, por ejemplo, Marsha P. Johnson, que también convivía con VIH y fue, digamos, una mujer trans a la que le debemos históricamente, digamos, el inicio de las luchas en términos de diversidad sexual y de género, o a Freddie Mercury, que fue importante pues por ser una persona muy famosa, digamos, creo que es de las primeras personas, un personaje público así a gran escala que nombra su diagnóstico, pero les traigo entonces otra persona para no usar repetido, si es Conchita o Tom Wurst. Esta persona fue más conocida en el 2014 por haber ganado el programa de Eurovisión con una canción que se llama Rise Like a Phoenix, o pues, en español es como Renace como un Fénix. Y ahora, pues, actualmente se nombra como Tom Wurst, digamos, ya no usa la indumentaria desde unas estéticas femeninas. Sin embargo, pues, traigo esto porque esta persona también públicamente habla con el diagnóstico del VIH, pero lo nombra porque tuvo un asunto de chantaje. Nombra en algunos espacios que muchas personas de su alrededor que conocían su diagnóstico, como le decía Raúl, que lo quiso compartir porque no es obligación que una persona que convive con VIH no tiene, o sea, la obligación de decirlo públicamente, tranquilamente, puede reservárselo, es una cosa muy personal. Pero entonces se lo contó a algunas personas y estaban chantajeándole, diciendo con un montón de cosas que, ay, lo va a contar a todo el mundo, como tu diagnóstico, ¿cierto? Entonces, me pareció importante mostrar a este personaje también hablando como desde otra, esa otra violencia que también pasa eso. Y es, bueno, y la música es buena, pues pueden buscar esa canción de Raise Like a Phoenix, es bacana. Y la estética también es muy disruptiva de esta persona. Entonces, fue como el personaje que se me ocurrió para traer a esta parte que se llama Recuerdos en Rosa. Y podemos pasar ahora sí a Usted no sabe quién soy yo.
Hey, parche, tú no sabes quién soy yo.
Tienes toda mi atención, hija.
Bueno, esta es una sección que nos gusta mucho porque nos permite conocer un poco más a fondo al invitado de esta noche. Conocer un poco de quién es Raúl Esteban, conocer un poco de su vida. Bueno, entonces no sé, David, si quieres comenzar haciendo las preguntas de esta parte, de esta sección.
Sí, yo creo que podemos hacer una pregunta, pues le voy a hacer una pregunta y Fabián le hace otra.
Sí, claro.
Bueno, hay una pregunta que yo siempre hago porque me parece súper importante, pues digamos, si solamente puedo escoger una, la voy a escoger, y es que siempre estamos nombrándonos desde nuestros roles, ya sea desde nuestro trabajo, nuestro quehacer. Digamos, uno conoce mucho a Raúl Esteban, que habla sobre todo el tema del VIH, pero hay cosas de las personas que uno no sabe que no sabe. Me explico. Por ejemplo, yo como carajos te voy a preguntar sobre desde cuándo te gustó empezar a tejer cuando ni siquiera sé qué tejes. Entonces la pregunta en sí es qué hay ahí de Raúl Esteban que no conocemos desde su cotidianidad fuera de los espacios públicos, de sus roles, le gusta leer, cantar, no sé, o sea, cualquier cosa de intereses o pasiones que tengas ahí que nos quisieras compartir.
Bueno, yo disfruto los videojuegos, me encantan mucho los videojuegos, pero también puse el límite y vendí el Play porque era Play o maestría, te dije no, maestría. me encanta el tema de la poesía puede ser algo por lo cual me pueden calentar el oído y ahí ponerme al ladito. El fuego, me gusta mucho el fuego, me encanta el vino, y no sé si decir algo que se pueda decir acá, no sé qué tan censurado está, hay una sustancia psicoactiva que me encanta.
Déjalo hasta ahí, déjalo hasta ahí nomás.
Bueno.
Bueno, yo quiero preguntarte, Raúl, ¿por qué hacer activismo con todo este tema del VIH?
Yo creo que es una de, o sea, yo me vi tan, tan en el fondo, por no tener con quién hablar tranquila y un lugar seguro, dije que hay que generar lugares seguros para las personas. Y es muy interesante porque a veces hay personas que no han tenido experiencias muy gratas conmigo en otros escenarios, en lo emocional, en que le quité el marido, me quitó el marido, o cualquier cosa así por ese estilo, que llegan a mí y me dicen, marica, yo no sabía que, pues yo sabía que vos manejabas el tema, pero no sabía cómo llegar a vos. Porque yo decía, es que no importa lo que haya pasado, es tratar de hacer las cosas bien para que seamos lugares y evitar que eso no sea una tortura, como la gente lo pone. Siento que eso, una convicción de generar lugares seguros para las personas.
A Raúl, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación a este espacio, por traernos un poco de tu conocimiento, de tu experiencia. Y bueno, y a David, gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio.
Un abrazo y gracias por el espacio. Nos vemos en otro programa de Parche Diverso.
Esta es la cuarta estación. Una emisora hecha de tus historias. Anímate a participar y escríbenos al correo emisora@gmail.com o síguenos a través de nuestras páginas oficiales en Facebook y en Instagram como @emisora_la_cuarta_estacion. Porque hoy la radio está más cerca de ti.